Hoy tenemos con nosotros al periodista y escritor madrileño Jesús Marchamalo, que acaba de publicar en la editorial Nórdica un libro precioso titulado El rinoceronte del rey, que cuenta con las magníficas ilustraciones en blanco y negro de Antonio Santos. Marchamalo es uno de los grandes periodistas culturales españoles y ha desarrollado gran parte de su carrera en Radio Nacional de España y en Televisión Española. Por su labor ha obtenido los premios Ícaro, Monte Carlo y Nacional de Periodismo Miguel Delibes. Es autor de más de una decena de libros, entre otros La tienda de palabras, Tocar los libros, Las bibliotecas perdidas o Los reinos de papel. Ha sido comisario de dos exposiciones dedicadas a Cortázar y en 2011 publicó con Fórcola Ediciones Cortázar y los libros. En Nórdica ha publicado junto a Antonio Santos, son como una especie de pareja de hecho, libros que aunan la admiración por la literatura, la erudición y un cierto sentido de la maravilla, como Retrato de Baroja con abrigo, Kafka con sombrero, Pessoa, gafas y pajarita y El bolso de Blixen. En El rinoceronte del rey nos cuenta la historia del rinoceronte Ganda que llegó a Lisboa desde la India en el siglo XVI, el 20 de mayo de 1515, como regalo para el rey portugués Manuel I, un hecho que provocó una gran conmoción en Europa porque desde los tiempos de los romanos no se había visto nada igual. Jesús Marchamalo, bienvenido a Radio Euskadi, bienvenido a Pompas de Papel.
Bien hallados, un placer estar aquí y nada, un abrazo enorme para vuestros incontables oyentes.
muchas gracias Jesús. Oye, el rinoceronte y el rey forman parte de un proyecto en el que estáis metidos el ilustrador Antonio Santos y tú, y que en el prólogo el escritor extremeño, gran escritor extremeño Luis Landero, denomina Marchamalines. A ver, ¿cómo nacieron estos artefactos literarios, Jesús?
Sí, oye, bueno, antes de nada, gracias por los elogios, espero que no del todo inmerecidos, que así
claro que no.
Incluyendo
claro
en la narración que no. De los méritos de uno, ¿no? y nada, que digo que un placer estar aquí. Sí, bueno, somos efectivamente una pareja, de hecho, llevamos yo creo que ya 7 años trabajando en este proyecto que mencionas de Nórdica, en el que hacemos cada año un retrato minúsculo de un escritor. Empezamos con Baroja y bueno, pues hemos ido, seguimos con Kafka, Pessoa, Karen Blixen, Virginia Woolf, Delibes, Stephen Zweig, y fue un proyecto que interrumpimos el año pasado. Nos parecía que un año tan poco propicio como este de la pandemia no se merecía que le hiciéramos el libro, nos saltamos el año y continuaremos estas navidades, pero mientras tanto nos fijamos en esta historia del rinoceronte Ganda que yo le conté hace 4 o 5 años a Antonio Santos en una feria del libro en que firmábamos juntos y que desde entonces me venía requiriendo Marchamalo, ojo, escribe lo del rinoceronte porque claro, es una historia fabulosa donde hay reyes, papas, pintores, artistas.
Pero curiosamente, Jesús, esto se salía un poco de la trayectoria, ¿no? Porque hasta ahora eran literatos, grandes literatos, que han pasado a la historia de la literatura, y de repente cambiáis un poco el foco, ¿no?
Hemos cambiado los protagonistas. Ahora hacemos una excepción con el rinoceronte Ganda y también es un libro diferente. Es decir, yo no lo incluiría dentro de la colección de escritores. Es un formato distinto. Esta madura es un libro un poquito más grande, pero el generosísimo Luis Landero es sin duda uno de nuestros mejores narradores del momento. Tuvo la generosidad de incluirlo en estas actividades que hacemos en esta colección que hacemos anteriormente. Y que él efectivamente denomina Marchamalines, jugando un poco con aquel formato de los crisolines que hacía la editorial Aguilar y que a él le parecía algo ya digo parecido, ¿no?
Oye, ahora hablamos del rinoceronte del rey, pero tengo una curiosidad con los marchamalines que dice Landero. ¿Cómo escogéis a los escritores? ¿Simplemente por gusto personal o...?
Bueno, pues mira, hasta ahora te digo, no hay un plan, pero hasta ahora todos, salvo uno, siempre he desempatado yo. Es decir, se ponen una serie de nombres sobre la mesa, pero me arrogo el voto de calidad a la hora de elegir al autor del año, salvo Stephen Zweig. Hace 2 años publicamos un librito sobre él, que digamos que se impuso la sugerencia de Diego, el editor. Es un libro que trabajamos mucho en equipo. Me gusta mucho, además, hacer estos libros porque se tienen varias singularidades. Por ejemplo, no es la menor de ellas que Antonio Santos haga las ilustraciones antes de que yo escriba el texto.
Pero tú cuando ves las ilustraciones, Jesús, ¿cambias el texto?
Algunas veces sí. Alguna vez he citado expresamente la ilustración o algún aspecto de una ilustración y me encanta porque cuando los lectores lo leen dice, oye, se nota que este año Antonio ha ilustrado después de ver el texto porque ves que cita específicamente o hace... trabajamos de esa manera y me gusta mucho trabajar de esa manera, porque creo que todo lo que sea trabajar en equipo con gente talentosa y gente brillante enriquece sin duda el libro, ¿no? Y también es importantísimo el editor, ¿no? Diego Moreno de Nórdica, hace también el diseño de del libro, y al final ya digo que es un trabajo en equipo en el que me gusta mucho involucrarme cada año.
Oye, la historia del Trinoceronte Ganda es impresionante, ¿no?
Sí, como mínimo es impresionante.
Impresionante, claro, porque llegan en una época en que han empezado claro. Los grandes viajes de descubrimiento de Occidente al resto del mundo, ¿no?
Claro, llega en la época de las grandes exploraciones, ¿no? Llega a esa Europa que empieza a ser una Europa imperial y que se abre al mundo, claro, es la época de los grandes navegantes, y claro, tenemos que colocarnos en esa Europa pequeña, minúscula, recelosa, llena de cortes que se miraban siempre, ya digo, con recelo, y esos barcos que llegaban desde el otro extremo del mundo, llenos de sabores, de olores, de animales, de comidas que ni siquiera habíamos nunca imaginado, ¿no? Uh-huh. Debía ser prodigiosa, ya digo, la llegada de estos barcos de la Armada Portuguesa, de la Armada Española, que llegaban del otro lado del mundo con cosas que nunca se habían visto, y entre ellas, pues por ejemplo, este rinoceronte del que no se había visto nunca ninguno en Europa. Los que se habían visto en la antigua Roma 15 siglos antes eran rinocerontes africanos,
¿no?
Yo ser, ya digo, pues eso, una conmoción en aquella Europa, la llegada de un animal que nunca se había visto y que se pensaba que no existía. Siempre se pensó que eran animales mitológicos, y no era de extrañar por este aspecto fabuloso del rinoceronte, que eran animales mitológicos como los unicornios, como las sirenas, y ya digo que debió ser verdaderamente una conmoción la llegada del rinoceronte.
De todas formas, tú pintas al rinoceronte Ganda como un animal muy afable, no muy tranquilo.
Bueno, pues no debía ser muy diferente a como lo pinto, porque fue un animal que, claro, llegó de pequeño prácticamente domesticado. Era un regalo, fíjate si era importante la llegada de Ganda, que era un regalo para el rey de Portugal, nada menos que para Manuel I, el rey de Portugal. Tenían que hacerle un regalo, un visir de la India, y dijeron, ¿qué se le puede regalar a un rey que seguro que tiene de todo? Hombre, pues vamos a regalarle un rinoceronte.
Claro, porque además el rey tenía un zoo, claro.
Claro, tenía un pequeño zoo, una casa de fieras se llamaba entonces, donde mostraba, claro, a los lisboetas pues todos estos animales absolutamente fabulosos y absolutamente prodigiosos que llegaban, fíjate, de la India, ¿no? Pájaros, monos, elefantes y el rinoceronte, que fue y se convirtió inmediatamente en la estrella de este zoo de Manuel I.
Pues Ganda sería muy afable, pero los que no eran afables, y tú lo has dicho antes, de alguna manera, eran los habitantes de aquella Europa que tras admirarle deciden que luche con un elefante.
Claro, porque Plinio el Viejo, en una de sus crónicas, el historiador romano, en una de sus crónicas, habla de cómo una vez hubo una lucha entre estos dos animales que se pensaba que eran los dos animales reyes de la creación, tanto por el tamaño como por su ferocidad. Y los romanos hablaban de una lucha entre un rinoceronte y un elefante que decidieron en Lisboa repetir. Y entonces en la Plaza del Comercio, que todos conocemos y hemos ido a Lisboa, esta plaza que se asoma al río, al Tajo, al estuario, pues pusieron un vallado y efectivamente sacaron a un rinoceronte que no debía a un elefante. Que no debía ser muy grande, debía ser prácticamente un cachorro de elefante, el pobre, que se aterró no por el rinoceronte, que no le hizo nada, sino por el bullicio, toda esta escandalera del público que asistía al prodigio, y salió corriendo, rompió las vallas, atropelló a no sé cuántos.
Oye, lo cuentas con muchísima gracia, todo hay que decirlo.
Sí, la verdad.
Te sale la vena de sentido del humor ahí. Muy bien. Oye, y luego se produce una locura europea por ver a Ganda, ¿no? Todo el mundo quiere ver a Ganda, ¿no?
Claro, todas las cortes europeas, el rey Manuel I, que debía ser muy presumido, rápido presumió de que naturalmente el único rinoceronte que había en Europa y que había estado en Europa en los últimos 15 siglos lo tenía él. Y entonces todas las cortes mandaron rápidamente embajadores, espías, artistas, para que les informaran primero de si era verdad que había un rinoceronte y lo tenía el rey, y luego para que informaran de cómo era. Nunca se había visto uno, ¿no? Y una de esas cartas llega a Nuremberg y llega a manos de Alberto Durero. Me encantan los personajes secundarios de la historia, porque no hay nada menos que un rey portugués, un rey francés, un papa, León X, el papa que estaba trabajando con Miguel Ángel y con Rafael de Urbino en el Vaticano, y Alberto Durero, nada menos. Alberto Durero hace un grabado, un dibujo primero y después un grabado, ese grabado conocidísimo, seguramente el grabado más conocido de la historia del arte, hace este grabado del rinoceronte sin verlo, basándose solo en las descripciones que le llegaban de los viajeros, de los mercaderes, de los espías que habían visto el rinoceronte.
Y es increíble lo que le sale.
Es increíble porque...
Sin haberlo visto.
Es increíble. Bueno, quiero decirte, yo digo, no le salió muy mal para no haberlo
claro,
visto.
Claro, claro. Hombre, había algunas cosas que no coincidían clarísimamente, ¿no?
Claro.
Pero su imaginación era prodigiosa, claro.
Pero claro, tú imagínate además que digo que es gracioso porque no solamente hace un rinoceronte formidable, maravilloso, el grabado es de una expresividad absolutamente indiscutible, sino que esas incorrecciones que comete, pues le pone otro cuerno en el lomo, le pone un gorjal que no existe, las patas tienen escamas y los rinocerontes no tienen, pero fíjate cómo fue que esa imagen, por un problema que no vamos a desvelar, porque Ganda el Pobre no termina bien, pero no vamos a desvelarlo, pues digo que se convierte en la imagen icónica del rinoceronte indio durante siglos. En 1920, los libros alemanes de ciencias naturales, cuando se hablaba del rinoceronte indio, ponían la imagen de Durero, de modo que fíjate que siendo una imagen no del todo correcta, se impuso como la imagen canónica del animal.
Oye, ¿llegarán en el futuro más animales míticos para convertirse en la subserie de marchamalines? ¿O lo paráis aquí?
No sé si atrevernos, porque ya tenemos nuestra colección. Me hizo gracia porque hace unos años publicó Enrique Vilamatas, siempre he hecho entrevistas, cuando saca libros, etcétera, nos llevamos muy bien, y vino a contarme un día y dice, oye, voy a editar un libro en Nordic. Y yo le dije, digo, ya, pero te gano porque, digo, yo con Antonio Santos tengo una colección, ¿no? Y tal. Entonces ya, me parece un abuso tener dos colecciones y estar en una editorial. Este año continuaremos con nuestra serie de escritores, con una escritora, tenemos todavía que terminar de decidir quién, será una escritora española, y ya digo que seguiremos con los escritores y no sé si atrevernos a abrir otra colección de animales, la verdad que, por ejemplo, hay una jirafa que tiene una historia preciosa también cuando llega y nunca se había visto una jirafa, y el elefante de ya lo contó Saramago, hizo una novela con la historia de ese elefante que también llegó, que no se había visto nunca ninguno y tal. O sea que sí que hay animales, pero ya digo que no sé si nos vamos a atrever a tener otra colección en nórdica.
¿Y andas metido en más cosas? Porque tú no paras, ¿eh?
Siempre ando metido en más cosas y bueno, pues sigo en la radio, año tan infausto y que nos ha costado a todos tanto, pues la verdad que bueno, he sacado un libro sobre Delibes, de quien he hecho la exposición del centenario este año también, con todas las dificultades que ha habido, y estoy trabajando en un par de ideas que yo creo que saldrán el año que viene y que van a gustar. Bueno. Siempre hay que procurar estar haciendo cosas, efectivamente.
Bueno, pues las esperaremos. Lo que hay ahora es el rinoceronte y del Rey, de Jesús Marchamalo, ilustrado por Antonio Santos y publicado por Nórdica. Gracias, Jesús, que todo vaya bien y hasta la próxima.
Por favor, gracias a vosotros, un abrazo enorme y muchísima suerte.